diga que ya amaneció sin que diga que ya amaneció.
¡En pleno día!
Saludos desde Barcelona, en Venezuela.
En toda mi casa pongo radio restauración.
¡En pleno giorno!
No me vayan a decir de que el tiempo se fue volando.
Seamos parte
de En Pleno Día,
de lunes a viernes,
de 6 a 8 de la mañana,
en Radio Restauración
100.5 FM
y en Facebook
@ En Pleno Día.
Llegamos a las 7 de la mañana con 39 minutos. Un gusto saludarle a usted que nos escucha a través de la frecuencia nacional 100.5 FM y a quienes nos escuchan a través de nuestra señal en el internet para todo el mundo. Y damos la bienvenida también en estos momentos a las personas que se están uniendo a través de la transmisión simultánea que compartimos a través de las redes sociales de Radio Restauración y de En Pleno Día. El Salvador, ¿qué viene ahora? Esa es la conferencia que la organización Semillas de Nueva Creación ha organizado para esta mañana y que desde el inicio de nuestro programa les decía, Carla Contreras está en esa cobertura y ya está con nosotros a través de la señal en el internet. Carla, buenos días, gusto saludarte. Veo que ya estás con el invitado.
Sí, Ricardo, buenos días, gusto también. Para mí saludarte, ya me acompaña José Marinero, quien es el abogado que ahora va a participar, va a dar su conferencia en esta actividad de Semillas de Nueva Creación. Buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, muchas gracias por la invitación a conversar.
¿Con calor o sin calor en estos días?
Mucho calor estos días, mucho calor.
Bueno, la pregunta con la que se nombra esta conferencia es, ¿qué viene ahora en El Salvador? ¿Cuál es la introducción de esta conferencia que usted va a compartir, los puntos dentro de la reflexión de hoy?
Bueno, yo creo que el punto de inicio para cualquier conversación sobre lo que viene, y aunque nadie tiene una bola de cristal, digamos, para saber exactamente qué es lo que viene, pero sí se puede hacer un ejercicio analítico de prospección, de pensar qué dice la evidencia en este momento, hacia dónde vamos, debe ser qué es lo que ha pasado hasta este momento. Ese es el punto de partida. Y ese punto de partida se tiene que hacer en un contexto amplio de cómo llega el país en términos económicos, sociales y políticos a este momento, a marzo de 2024. Y tiene que abrirse más allá incluso de lo que acaba de pasar en las elecciones, tienen que abrirse más allá incluso de lo que pasó en los últimos 3 años. Y lo que esencialmente podemos observar que ha pasado y que nos condujo a este punto de coyuntura en la historia del país, es que se abrió a partir del año 92 un proceso de democratización en el país. Un proceso que pacificó a la sociedad, acalló los fusiles, pero dejó sin resolver una de las preguntas quizás más importantes, uno de los desafíos más importantes que enfrentaba la ciudadanía en materia de educación, en materia de economía, en materia de oportunidades. Y entonces, aunque atendimos, digamos, la emergencia que era cerrar el conflicto armado, creo que en general los actores políticos, sociales, económicos, empresariales, religiosos, incluso creo que dejamos sin resolver, sin atender esos desafíos que la ciudadanía reclama. Entonces, ese proceso de democratización que comenzó en el 92 empezó a complicarse y generó, aunque al principio mucho entusiasmo y mucha ilusión, eventualmente un poco de desencanto. Y eso no es en términos figurados, sino que estaba medido por las encuestas de opinión. Las encuestas de opinión nacionales y regionales fueron identificando cómo en El Salvador había un proceso de desencanto con eso que llamamos la democracia. Y de hecho, llegamos a 2018 y El Salvador, en las encuestas regionales de opinión más importantes que se realizan año con año, el Latinobarómetro, el Barómetro de las Américas, aparece como el país que tiene menos entusiasmo con la democracia. Usted, el análisis de todos los países de la región latinoamericana, El Salvador aparecía siempre en la cola. En el 2018 aparecemos en el fondo, o sea, el país con menos entusiasmo por la democracia y además el país más proclive a experimentar con un gobierno que no fuera democrático si ese gobierno le era capaz de resolver sus problemas. Ahí llegamos, este es el contexto con el que llegamos al inicio de este periodo presidencial que arranca en el 2019, es decir, una sociedad desencantada con la democracia porque no ha visto los resultados que se le prometieron con esa etapa de democratización y que además está lista para experimentar, digamos, para coquetear con una propuesta que no sea democrática.
Mire, José, y este término de democracia, cuando lo ponemos frente a las necesidades de la población, ¿no es ahí cuando la gente se desencanta con la democracia y empieza entonces una búsqueda de ver quién le va a satisfacer sus necesidades? Y por eso también los cambios que se han dado marcando la historia de 1992, como se nos explica.
Sí, si escarbamos qué hay atrás de esa palabrota, ¿verdad? Porque parece una palabrota lo de democracia y la usamos como que sí, significa un montón de cosas. Pero quizás lo primero que significa la democracia es la posibilidad de autogobernarnos, la posibilidad de que la gente decida cuál es el rumbo que quiere seguir de forma colectiva. Esa es la definición más elemental de democracia, es decir, el autogobierno. Y ese autogobierno obviamente debe en beneficio de la población, para que la gente tenga mejor salud, mejor educación, una vivienda digna, oportunidades de trabajo, que sus hijos crezcan en condiciones mejor que la generación anterior, que se respete la opinión de todos, que podamos ejercer nuestra libertad religiosa sin ninguna interferencia del Estado, que podamos asociarnos para fines lícitos, comunitarios, ambientales, de protección de nuestros intereses. En fin, eso significa democracia, la posibilidad de decidir colectivamente nuestro futuro. Entonces, ¿qué quiere decir cuando nos desencantamos de la democracia? Quiere decir que nos hemos aburrido, que nos hemos desencantado, que se ha roto, digamos, ese entusiasmo por el autogobierno y que queremos que alguien más nos gobierne, que alguien más decida por nosotros. Eso significa en el fondo. Y quiere decir que estamos dispuestos a que alguien más decida cuál es el futuro colectivo de los salvadoreños porque creemos que ese alguien más nos puede ofrecer una solución que no hemos sido capaces de encontrar de forma conjunta. Y entonces anhelamos que venga alguien a resolvernos este problema. Y por supuesto, siempre hay oportunistas, siempre hay proyectos que van a ofrecernos el cielo y la tierra y nos van a decir que ellos sí tienen la solución y que ellos sí pueden ofrecernos lo que nosotros colectivamente no hemos logrado encontrar, ¿verdad? Y esa es la historia de cómo todos los países alrededor del mundo y en la historia han perdido su democracia. Cuando aparece alguien que les ofrece algo que parece mágico, que se puede lograr en corto tiempo. Pero la democracia no es así. La democracia es complicada, requiere de diálogo, requiere de respeto, requiere de escuchar la opinión de muchos, requiere de discusión, requiere de diferencias. Justamente en el intercambio de las ideas, de las diferencias, que encontramos una solución en la que podamos todos empujar hacia adelante el país.
Vaya, pero ¿y hoy tenemos nosotros o se ha logrado un poco de esto, de encontrar esa satisfacción, digamos, cuando la población, aunque no salió a votar la mayoría de los salvadoreños, ¿verdad? Pero esa cantidad de salvadoreños que votó, eligió y que se siente conforme, por ejemplo, con los niveles de seguridad, vaya, planteando eso específicamente. ¿Eso no nos da a nosotros como el indicio de que podemos llevar a una mejor ruta hacia el futuro?
Bueno, quizás comienzo con el primer dato que usted mencionó. En general, este desencanto con la democracia también se ha expresado en la baja participación electoral. La gente ha ido cada vez menos a las urnas. y en esa elección no fue la excepción. Apenas un poquito más de la mitad de la gente fue a votar en la elección presidencial y legislativa, y menos de la mitad fue a votar en la elección municipal y el parlacero. Eso ya le dice una cosa. Eso quiere decir que la mitad de la población, digamos, en términos generales, la mitad de la población ni siquiera participa del acto mínimo elemental de la democracia, que es elegir a representantes, que es ir a votar, a marcar una papeleta y meterla en un auto. Entonces quiere decir que nos hemos desentendido de los problemas que son de responsabilidad de todos. Yo creo que ese es el gran reto de la democracia. La palabra no nos gusta porque nos implica una carga, nos implica hacernos cargo. Y la palabra clave en la democracia es responsabilidad. Todos tenemos un papel en la democracia. Todos tenemos un rol que cumplir, la prensa, la sociedad civil, las iglesias, los empresarios, en fin, la academia. Todos tienen un rol que cumplir para que la democracia subsista. Entonces, su pregunta, que es la segunda parte de la pregunta, la primera parte de la pregunta es, ¿qué lío es este de que la gente no va a votar? Bueno, yo creo que significa que en parte hay un desencanto, pero tampoco eso significa que podemos eximir a esa otra mitad de la población que no va a votar. Faltamos a esa responsabilidad cívica de ir a votar. Y no es una responsabilidad cívica en abstracto o romántica, ¿verdad? No, es una responsabilidad cívica mínima sin la cual no puede subsistir la democracia. Segunda parte de la pregunta, que es, bueno, pero hay algunos resultados y la gente puede pensar que entonces un modelo distinto a la democracia quizás sí puede dar mejores frutos. Bueno, en términos generales, la evidencia de la ciencia política y de los estudios comparados dicen que en general la gente vive en mejores condiciones bajo regímenes democráticos, en gobiernos democráticos. Hay mejores resultados económicos, hay mejores resultados de educación, de salud, de políticas sociales, en términos generales. Eso dice la evidencia. Lo que pasa es que, claro, estos programas, estos proyectos que no son democráticos, que vamos a llamarlos con todas las letras, proyectos autoritarios, ofrecen soluciones rápidas, lo que se llama efectivistas. Efectivista viene de la palabra efectivo. A primera luz, a primera mirada, parece que son efectivos. Y de hecho, tenemos ahora un resultado efectivista, ¿verdad?, en materia de seguridad. Pero, ¿qué dice la evidencia? ¿Qué dice la evidencia? Recopilada por medios independientes, bastante documentada ya, que detrás de los resultados en materia de seguridad de este proyecto autoritario, lo que hay es inicialmente un acuerdo con las pandillas, un acuerdo al margen de la ley, en el que se intercambió apoyo electoral, favores para los cabecillas de las pandillas, un acuerdo a espaldas de la ciudadanía, a pesar de que había sido una medida criticada continuamente por este propio gobierno. Y después de eso, ¿qué es lo que hay? Bueno, una inversión multimillonaria en seguridad pública, cuyos destinos no conocemos, porque el gobierno no quiere contarnos en qué ha gastado ese dinero, y tampoco quiere rendir cuentas en qué ha gastado ese dinero. ¿Y qué viene después? Viene un régimen de excepción, la suspensión de derechos constitucionales para todos los salvadoreños, no solamente aquellos que han delinquido, sino todos los salvadoreños, durante ya 2 años. Y en ese régimen de excepción se ha cancelado más de 76,000 salvadoreños, han muerto en custodia del Estado más de 230 personas, se han cometido todo tipo de abusos documentados. Esto no es una cosa que yo estoy diciendo, está documentado por organizaciones nacionales, organizaciones internacionales, incluso de cifras de instituciones públicas, donde se certifica que han muerto estas personas dentro de los centros penales en custodia del Estado. Entonces, claro, ese es el costo, eso es lo que ha costado ese efectivismo. Entonces uno puede plantearse en perspectiva, ¿vale la pena ese efectivismo? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Y cómo salimos de esto? ¿Cómo hacemos que esto sea sostenible? ¿Es posible que el país siga encarcelando a esta velocidad, particularmente sus juventudes?
Entonces, ¿qué viene?
Bueno, ¿qué viene? Quisiera ser más optimista con lo que viene, pero yo creo que en este momento lo que viene es un reto para la ciudadanía. Y ahora que en las elecciones ha tomado una decisión, y la decisión fue la continuidad de este proyecto, y lo expresó en su voto, y aunque no hayan ido a votar todos, los que sí fueron a votar decidieron la continuidad de este proyecto. Creo que lo que viene es asumir responsabilidad, fortalecer la organización local, hacer conexiones entre los sectores que quizás no estaban conversando, sectores empresariales con los religiosos, sectores académicos con sociedad civil, sectores de empleados públicos con los sectores sindicalistas, por ejemplo, sector privado. En fin, creo que hay una gran oportunidad todavía para asumir responsabilidad por el futuro común que compartimos. En mi opinión, lo que viene en este momento es, si tomamos como base la evidencia de lo que ha sucedido en estos últimos 5 años, porque eso es lo que tenemos sobre la mesa. Y como dije al principio, no tengo una bola de cristal que me diga cuál es el futuro. Pero lo que viene es la acentuación de lo que hemos visto hasta ahora. Es decir, posiblemente más militarización de la sociedad, es decir, más concentración del poder, es decir, la formalización de la concentración del poder que ya ocurrió, solamente que ahora hay que formalizarlo, quizás mediante una reforma a la Constitución. Lo que viene es el cierre de eso que llamamos el espacio cívico, es el cierre de las voces, el acallamiento de las voces que son críticas en el sector religioso, en sociedad civil, incluso en los partidos políticos de oposición que han prácticamente desaparecido, en los sectores y movimientos sociales, porque lo que está, digamos, construyéndose es un discurso único, es una voz única, cuyo origen, digamos, está en la cabeza del gobierno que se instaura.
Bueno, José Marinero, muchas gracias entonces por estas palabras, por esta reflexión, y vamos a estar pendientes de la conferencia.
Un gusto, Carla. Muchas gracias por la invitación.
Muy bien, buenos días. Ricardo, regreso la señal a la radio.
Perfecto, Carla, gracias por este momento de entrevista y gracias también al invitado que será justamente el ponente de la conferencia, de la conversación que ha organizado para esta mañana la organización Semillas de Nueva Creación. Como Carla lo mencionaba, se trata de José Marinero, abogado especialista en Derecho Administrativo y Políticas Públicas. Son las 7 de la mañana con 56 minutos, nos vamos a una breve pausa. Carla, entendería que por el tiempo cerramos hasta acá nuestro enlace, ¿verdad?
Vaya, Ricardo, ahorita voy a acercarme al hermano Mario, voy a ver si es posible y vamos con unas palabras con él.
Perfecto, pues hago pausa musical cortita. 7:57 de la mañana, siga con Radio Restauración.
Diga que ya amaneció sin que diga que ya amaneció.
¡En pleno día!
Saludos desde Barcelona, en Venezuela.
En toda mi casa pongo Radio Restauración.
¡In pieno giorno!
No me vayan a decir de que el tiempo se fue volando.
Todos seamos parte
de En Pleno Día.
De lunes a viernes.
De 6 a 8 de la mañana.
En Radio Restauración.
100.5 FM.
Y en Facebook.
@En Pleno Día.